Siete y media, una hora menos en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Vamos a recordar lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 27 de julio con Javier García, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el Partido Popular ha continuado con el proceso de integración de los afines a Soraya, sede Santa María, en el proyecto de Pablo Casado, nuevo presidente está comunicando en la sede nacional algunos cambios en cargos del Congreso y del Senado. Uno de los que asumirá un nuevo rol es el ex portavoz en la Cámara Baja, Rafael Hernando, que ha mostrado hoy su deseo de que sea de Santa María no sea de las últimas en integrarse.
No, yo espero que no. Soraya es un gran activo de este partido y va a estar siempre con nosotros, ¿no? Y le tengo un enorme cariño, ha sido una gran vicepresidenta y es una gran parlamentaria, así que yo creo que las cosas a su debido tiempo, a veces los tiempos duran un poquito más y yo estoy seguro que saldremos muy reforzados de todo este proceso.
Del día son también las nuevas protestas de los taxistas en Barcelona. En principio, la huelga no se extendía este viernes, pero han continuado sus reivindicaciones colapsando algunos puntos de la ciudad condal. En la capital, algunos taxistas se han solidarizado con sus compañeros, bloqueando entradas del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas. Además, la madre granadina Juana Rivas ha sido condenada hoy a 5 años de cárcel y 6 de inhabilitación para la patria potestad de sus hijos por 2 delitos de sustracción de menores. Una pena que las asociaciones de mujeres consideran excesiva, como nos cuenta Carmen Lavalle.
No dan crédito. La sentencia de Juana Rivas ha caído como un jarro de agua fría esta mañana en las asociaciones de mujeres. La consideran exagerada y con graves consecuencias. Blanca Estrella Ruiz es presidenta de la asociación Clara Campoamor.
Me parece una barbaridad. Independientemente que estuvo mal asesorada y yo desde luego como asociación nunca le hubiera dicho que hiciera eso, sino que cumplía la sentencia y que tiraríamos para adelante, pero han ido a por ella desde el principio y bueno, pues según la sentencia parece que la han conseguido.
Puede gustar más o menos, pero la sentencia, aseguran desde las asociaciones de jueces, es el resultado de aplicar la ley. El juez señala no la ha absuelto al no encontrar eximentes en la comisión del delito de sustracción de menores que considera probado, no así los malos tratos contra Juana Rivas, aún pendientes de juicio 2 años después de que la madre granadina los denunciara. Raimundo Prado es portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria.
Ni se ha acreditado una situación de violencia de género, ni se ha acreditado que no hubiera algún motivo para no poderlo entregar, ni que estuviera coaccionada, ni que existieran informes policiales que vinieran a entender que estaba en peligro esta mujer o sus hijos. Nada, nada. Eso es lo que dice el juez.
La defensa de Juana Rivas ya ha anunciado que recurrirán la decisión ante la Audiencia Provincial.
Y la Agencia Migratoria de Naciones Unidas ha elevado a casi 21.000 los inmigrantes que han llegado a España a través del Mediterráneo en lo que va de año. Es prácticamente la misma cifra la registrada durante todo 2017.
Sepamos ahora qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en Berlín. Rosalía Sánchez.
Voces discrepantes hoy en el gobierno alemán. La canciller Merkel saludaba esta semana la entrevista de Trump y Putin. Hoy la ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, ha declarado que Trump no tiene una estrategia clara ante Rusia y ha criticado el encuentro porque dice nadie sabe en realidad de qué se habló en él. Según von der Leyen, mientras Putin busca disimular los problemas económicos de Rusia, presentándose como un actor geopolítico global, en realidad nadie sabe lo que pretende. Por lo demás, tras el caso del futbolista Özil, miles de personas denuncian en Alemania haber sido víctimas de discriminación y racismo a través del nuevo hashtag MeToo2, en referencia a las 2 identidades de las personas con orígenes migratorios en Alemania. Y las redes sociales YouTube, Twitter y Facebook han hecho público hoy que en los 6 primeros meses del año han tenido que censurar decenas de miles de contenidos en Alemania en cumplimiento de la nueva ley nacional contra la difusión de mensajes de odio. Cerca del 82% de las quejas no fueron consideradas pertinentes. Entre las sí atendidas, más de una tercera parte eran ataques racistas. Por último, en Potsdam, a media hora de Berlín, un grave incendio forestal tiene en jaque a los bomberos de la capital alemana. Esta hora está bajo control, pero las altas temperaturas y el viento mantienen la situación de alerta. Se han escuchado detonaciones. Las autoridades creen que pueden ser bombas de la Segunda Guerra Mundial alcanzadas por las llamas. La causa del incendio no ha sido todavía determinada.
Vamos a Bruselas, José Luis, consejero.
Sigue la ola de calor en Bélgica. A la una de la tarde, en la localidad de Uccle han alcanzado los 37 grados, la temperatura más alta de la historia. Una situación que está generando muchos problemas en un país que no está acostumbrado a esto. Precisamente hoy, varios conductores de autobús en Lieja han protestado porque muchos de sus vehículos no tienen aire acondicionado. Por cierto, que esta ola de calor, según un diario flamenco, podría provocar la muerte de 2.500 personas. No directamente, pero sí podría acelerar, como dicen los expertos, algunas patologías que sufren en estos momentos. Para terminar, la policía de Bélgica se ha incautado en Bruselas de más de 1.500 armas de fuego que se iban a poner a la venta en el mercado negro. También cuchillos, puñales y sprays de pimienta, todo un arsenal para vender de manera ilegal.
Vamos hasta Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy, con el Brexit acercándose a su punto más crítico, parece que los ciudadanos británicos ya no verían tan mal la celebración de un segundo referéndum para votar sobre si salir o no de la Unión Europea. Así lo revela una encuesta divulgada hoy por el periódico The Times, que asegura que un 42% de la población apoyaría ese segundo plebiscito por el 40% que lo desaprobaría. La encuesta realizada por YouGov confirma que esta es la primera vez en lo que llamamos de Brexit, que los partidarios de este nuevo referéndum superarían a los contrarios. Todo mientras la primera ministra Theresa May viajaba hoy a Austria para abordar el Brexit con el canciller austriaco Sebastian Kurz. Tras esta reunión va a iniciar sus vacaciones durante 3 semanas con los destinos ya visitados el año pasado de Italia y Suiza, entre otros. Y hoy el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha apuntado al consumo de cocaína como causante del aumento de la violencia en las calles de la capital. Khan ha asegurado en una entrevista a la radio LBC que, tal y como le ha confirmado la policía británica, hay un vínculo entre las drogas y el aumento de la violencia callejera y los crímenes con cuchillo en Londres. Estos han aumentado un 22% solo en Inglaterra y Gales respecto al último año.
Vamos hasta Washington, Juan Fierro.
La economía estadounidense creció un 4,1% en el segundo trimestre del año, la cifra más alta desde el último trimestre del año 2014. Nada más conocerse este buen dato de crecimiento, el presidente Trump comparecía en los jardines de la Casa Blanca para afirmar que Estados Unidos volvía a ser la envidia de todo el mundo y que Estados Unidos vuelve a ser respetado y que vuelve a ganar por su política de América primero. Trump afirmaba también que desde su llegada al poder se habían creado 3,7 millones de empleos y que el crecimiento de la economía sería un crecimiento sostenido, aunque muchos economistas han discrepado ya porque este crecimiento del segundo trimestre se sustentó en gran parte en factores temporales como el incremento de exportaciones susceptibles de nuevos aranceles por la guerra comercial, como por ejemplo la soja, cuyas exportaciones aumentaron en un 3.000% durante ese semestre. Y la Casa Blanca está a la espera de una invitación formal por parte del Kremlin para que el presidente Trump visite Moscú. Según la portavoz del presidente, Sarah Sanders, Trump contempla la posibilidad de viajar a la capital rusa cuando se reciba esta invitación formal. Trump había invitado a Putin a visitar Washington el próximo otoño, una invitación que posteriormente fue retrasada hasta 2019 a la espera de que el fiscal especial Robert Mueller finalice su investigación y presente sus conclusiones sobre la colaboración entre Rusia y la campaña del presidente.
Y terminamos en Rabat, Marruecos. Beatriz Mesa.
Frente a aquellos que consideran que alrededor de 50 migrantes están aguardando a los pies de la frontera de Ceuta para pegar el salto a España desde la frontera marroquí, se impone una realidad bien diferente, nos dicen fuentes del Ministerio de Migraciones marroquíes, y es que entre la ciudad de Tánger y los bosques que rodean ese perímetro fronterizo no hay más de 3.000 migrantes. Eso sí, aquellos que van saliendo a España son reemplazados por nuevos candidatos que van entrando a Marruecos a través de las fronteras porosas que separan Argelia de Marruecos. Cada uno de ellos, durante largas semanas, meses e incluso años, están aguardando ese momento, ahorrando dinero para embarcarse en las lanchas neumáticas o bien para escalar las verjas, que supone coste cero. Más allá de la inmigración, aquí en la ciudad de Tánger, donde nos situamos, no se deja de hablar de otra cosa, de la Supercopa, que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, aquí en Tánger, entre el Sevilla y el Barcelona. Se celebrará en el Estadio de Fútbol de Ibn Battuta, un estadio moderno, nuevas instalaciones, que podrá albergar hasta 45.000 personas.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora en La Linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
Trump y Putin están jugando al ping-pong, o así lo parece, con las respectivas invitaciones que se lanzan para volver a verse después de su reciente encuentro en Helsinki. En Washington fue la primera opción que se conoció, o en Moscú, como acaba de plantear ahora el presidente ruso. Por supuesto que para este intercambio de invitaciones se tienen que dar ciertas condiciones. No es lo mismo una cumbre en territorio neutral como el finlandés que haya una visita más formal a alguna de las capitales donde el protocolo impone ciertas reglas y requisitos. Pero yo creo que ni ping-pong ni mareando a la perdiz. Hay muchos intereses en juego. Muchos no los conocemos porque poco sabemos de verdad de lo que trataron a solas entre ellos dos. Tienen una ansia de poder parecida con una forma de ser diferente. Uno impulsivo y soberbio a golpe de Twitter, otro calculador y estratega como buen espía que fue. En medio estamos nosotros, los europeos, con poca capacidad de influencia, solo si compramos o no el gas a uno o al otro. También y mucho, todo es cuestión de dinero para el poder.
Son las 7:41.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Saludamos a esta hora al hombre del tiempo, nuestro buen amigo, nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, Marta. ¿Qué tal?
Es viernes y, como cada viernes, tenemos que mirar al cielo y nos tienes que echar un cable para ver qué tiempo vamos a tener el fin de semana, aunque ya vamos notando el calorcete, ¿eh, Jorge?
Sí, vamos notándolo y luego
y sufriéndolo.
Sí, luego anunciaremos que la semana que viene ya va a pegar fuerte, ¿no? Pero este fin de semana, Marta, bueno, decíamos los fines de semana estos pasados que prácticamente se repetía la misma secuencia, ¿no? Pasaban frentes, tormentas, chubascos por el norte, mientras que en el resto, bueno, pues teníamos un tiempo muy estable, pero no excesivamente caluroso, ¿no? Este fin de semana va a ser de esas características, Marta. Quizá con menos inestabilidad, todavía mañana sábado se desarrollarán algunos chubascos, lloviznas por las regiones del norte peninsular, hasta el Pirineo incluido, pero el domingo prácticamente esa inestabilidad habrá pasado ya de la península ibérica, se habrá ido hacia la parte del Mediterráneo central. Y por tanto, bueno, ya el domingo vamos a tener un tiempo prácticamente estable, soleado en toda España, ¿no? De momento, Marta, no excesivamente caluroso. Es verdad que vamos notando una subida de grados, pero bueno, entran todavía dentro de lo que es normal para esta época del año. Estamos acabando julio, dentro de unos días ya entramos en agosto. Estamos en el momento más caluroso del año, según estadística. Pero como digo, nos estamos librando, repito, de momento de estos grandes calores. Pero sí, Marta, ya anunciamos que a partir del miércoles jueves, si se cumplen los pronósticos, todo apunta, porque todos los modelos lo están señalando, vamos a pasar calor del bueno. Es decir, ya lo que sería una primera ola de calor, que hasta ahora no hemos tenido una ola de calor importante en este verano 2018, a partir del miércoles sí, y termómetros por encima de 35 en gran parte de España, de 40 en el centro y el Guadalquivir, por tanto sí.
¿Y las noches,
jueves,
qué tal?
Y durará 4 o 5 días, ¿no? Por tanto, el fin de semana que viene, ya lo anunciaremos, estaremos metidos en plena oleada de calor.
Bueno, ¿las noches cómo van a ser? O sea,
pues
¿tropicales?
Mira, el fin, sí, en esos días de la semana próxima, sí. Este fin de semana todavía soportables. Estamos viendo que salvo en lugares del Mediterráneo, donde las propias aguas del mar, ¿no?, ya generan un colchón de agua, de humedad, de aire muy cálido, con gran contenido de humedad, y los termómetros prácticamente no bajan de 22, 23 grados por la noche. En el resto, todavía los termómetros están bajando de los 20 grados. Por ejemplo, esta próxima madrugada o mañana en Madrid, pues se registrarán 18, 19 grados de mínima, lo cual está muy bien para esta época del año. Pues sí. Incluso en Sevilla, es decir, 18, 19 está previsto de mínima, pero sí que, por ejemplo, en Murcia 21, Alicante y Valencia, pues no bajarán de los 23, en fin, en esta parte del Mediterráneo sí.
Se va,
bueno,
a notar, ¿no?
Es la antesala, o por así decirlo, días previos buenos a lo que...
Pero no se va a salvar ningún punto de España de esa ola de calor, es decir, en el norte, que suele ser un poquito más suave...
como siempre decimos, en el norte un poco más suave, pero ya notarán temperaturas por encima de 30 grados incluso sí. Allí. Y conforme vayamos hacia el sur, los 35, 36, 37 en Madrid uh-huh. y los 40, 41 en el pues Valle del Guadalquivir. Incluso en Canarias, Marta, no se van a librar. Todo lo que este fin de semana van a seguir teniendo un tiempo magnífico, el llamado tiempo de los alisios, temperaturas muy agradables. A partir del miércoles jueves, golpetazo de calor también para allí.
Pues nada, paciencia. ¿Y qué está pasando, Jorge, para que aquí, hasta este momento, estemos teniendo un verano bastante suave y en el norte de Europa, nos lo contaban nuestros compañeros corresponsales, sí. Pasándolo fatal porque no están acostumbrados a temperaturas de 37 grados?
Pues sí, es verdad, ¿no? Afortunadamente estamos, por así decirlo, en como una especie de resguardo de las masas de aire cálido. Hasta ahora ha sido así y se han ido desplazando hacia el centro de Europa y norte de Europa. Comentábamos hace unos días lo de la península escandinava, que están teniendo temperaturas 15 grados por encima de lo que es normal, máximas en Noruega de 34, 35 grados, hacía muchos años que no se registraban, y con esta duración, ¿no? Porque ya no solo algo puntual, llevan ya dos semanas con temperaturas muy altas, pero está siendo un fenómeno curioso de batir récords, por así decirlo, en varios puntos del hemisferio norte, ¿no? Por ejemplo, el pasado 23 de julio, a comienzos de esta semana que ahora termina, 41 grados en varias localidades de Japón, ¿no? Incluso en Tokio 39, que no es muy habitual que se registren estos valores en ese país, ¿no? Ni incluso en el mes de julio. O, por ejemplo, se registraron 53 grados en el Valle de la Muerte de California, ¿no? Bueno, madre uno mía. De esos récords que todavía no bate el récord
mundial. No me extraña
mundial,
que se llame así, porque
está próximo
claro,
ahí, ¿no?
Porque... Oye, ¿cómo están los embalses, Jorge?
Pues mira, Marta, muy bien. La verdad es que estamos en un año en el que la media de todo el país por encima de los del 65%, pero en algunos puntos, por ejemplo, del Ebro, del norte, de las cuencas del norte, por encima del 80%. Como decíamos, estamos ante un año que ha tenido un final de invierno, una primavera excepcional. Como siempre, también cuencas del Júcar y Segura, bueno, pues siempre con esos valores en la antesala de la sequía, sí. ¿no? Un 35, un 30%, uh-huh. pero bueno, mejor que otros que el año pasado por estas fechas, ¿no? Recordemos, Marta, hagamos un uso prudente del agua, en verano es necesario recordarlo, porque cada semana que pasa perdemos en el entorno de los 700 hectómetros cúbicos.
Hay
no
que
es una cifra importante,
sí.
aunque tenemos reservas sí. y no nos podemos preocupar porque el abastecimiento está garantizado, pero bueno, el uso prudente siempre es necesario recordar.
Jorge Lucina, gracias como siempre, que pases un buen fin de semana y gracias por todo, ¿qué te voy a decir?
Igualmente, Marta,
un abrazo
muy fuerte,
Jorge,
gracias.
Un beso. Nos vamos a los toros con Javier Fernández de Mar Domingo y Julio Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Buenas.
Venga, ¿por dónde empezamos?
Pues por un acontecimiento, si te parece, que va a tener uh-huh. lugar mañana en Sepúlveda, provincia de Segovia. Se trata de la segunda edición del Memorial Víctor Barrio, que va a reunir a toreros de la talla, por ejemplo, de Morenito de Aranda, de Alberto López Simón y de Saúl Jiménez Fortes, entre otros.
Una de las grandes culpables de que la memoria de Víctor Barrio siga presente es Raquel Sanz. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Todo preparado para el festival?
Todo preparado, ya está la plaza colocada en Sepúlveda, el ruedo en excelentes condiciones y la gente pues con muchas ganas de disfrutar de una gran tarde de toros en homenaje al diestro sepulvedano, a Víctor Barrio.
¿Y la venta de entradas cómo va? ¿Queda alguna? ¿Vais a llenar?
Ese es el objetivo, llenar para sufragar los gastos que supone la organización de este memorial homenaje y también, bueno, pues porque todos los beneficios o mayores que se saquen pues serán para la Fundación Víctor Barrio. Todavía quedan entradas, así que hacemos un llamamiento y animamos a la gente a que se acerque mañana a pasar un excelente día a Sepúlveda pues para disfrutar de una gran tarde de toros y, bueno, pues colaborar con una buena causa, ¿no?, a favor de la tauromaquia.
Marta, Víctor Barrio decía que la tauromaquia no hay que defenderla, uh-huh. que hay que enseñarla uh-huh. y por eso Raquel y sus compis de la Fundación también se la enseñan a los niños, ¿verdad, Raquel? ¿En Sepúlveda también con los niños?
Efectivamente, mañana desde las 11 de la mañana en la Plaza de España en Sepúlveda estarán las actividades del programa Víctor Barrio, que son actividades infantiles de enseñanza de la tauromaquia, pues desde los 4 años hasta los 14. O sea, todos los niños pasarán una mañana súper divertida, son actividades nuevas porque el programa ya estuvo el año pasado en Sepúlveda y es la única localidad donde repite este año. y bueno, pues por eso los talleres serán nuevos, habrá otras actividades y bueno, van a pasar un día espectacular, que es posible, como bien decías, a muchísima gente, ¿no?, que colabora para que estas actividades sean posibles y también, por supuesto, la organización del memorial.
Bueno, Raquel, ¿dónde se pueden comprar esas entradas para el festival?
Pues las entradas ya esta tarde se publican en la Administración de Loterías, en el Estanco, en el Bar La Queda y en el restaurante El Panadero. Y mañana, toda la mañana, podrán comprarlas en la sede de la Asociación Arco de la Villa, que está en la calle Barbacana, al lado de la Plaza de Sepúlveda, y por la tarde en las taquillas de la Plaza de Toros.
Gracias, Raquel. Que haya lleno.
Muchas gracias.
Bueno, hay más cosas, Julio. Esta semana se han presentado varias ferias del mes de septiembre y octubre, entre ellas la de Albacete, tu tierra.
Pues sí, mi tierra, la Feria de Albacete, que es un ejemplo de lo que debe ser una feria taurina y no taurina. También se mantienen y se han mantenido en época de crisis los 10 festejos, las 7 corridas de toros, novillada, 2 novilladas y una de rejones. Y sobre todo, y viendo cómo va la temporada, Albacete se diferencia del resto porque están Talavante y Diego Ventura que los han vetado prácticamente de media España. Van a estar en Albacete todas las figuras, a excepción de Morante. Y bueno, de estas cosas y de otras muchas hemos hablado con Pablo Lozano, que es el empresario de la Plaza Manchega.
Diego, aparte de celebrar sus 20 años de alternativa, los está celebrando de la manera que se está viendo, ¿no? Yo creo que es histórico. La situación de Diego en estos momentos es, yo creo que es el número uno del escalafón, por su categoría, por sus méritos, por sus éxitos y por el momento que tiene una cuadra ahora mismo sin parangón. Talavante está en un momento sensacional y había que tenerlo también en la feria de Albacete. La categoría de una feria se da también por los toreros que logran reunir y sobre todo saber valorar el momento en el que cada uno de ellos está.
Aparte de lo que pasa en el ruedo, el aficionado va siempre más allá y bueno, con todo esto de las idas y venidas con el IVA cultural, pues tienen cabreada a la gente y no saben muy bien qué pasa, si el precio de las entradas va a ser más o menos caro, más barato, y sobre esto también hemos hablado con Pablo Lozano, pero él dice que no, que lo que marca el precio de las entradas es el IPC.
Cuando subió el IVA se planteó y se nos dijo que el IVA no tenía nada que ver con lo que nosotros teníamos firmado en el contrato. Lo que a nosotros nos obliga es el IPC, y es el IPC el que marca los precios de las entradas, no el IVA. Nosotros nos ceñimos al IPC y es el IPC interanual, el que corresponde a diciembre, el que ha marcado. Hemos tenido IPCs a la baja, hemos tenido IPCs a cero o, en este caso, un IPC al 1,2%. Eso es lo que a nosotros nos va a marcar el importe de las entradas.
Bueno, lo que pasa es que no dice Pablo Lozano que si les han bajado el IVA cultural a los empresarios, pues también igual deberían bajar el IVA de las entradas.
Hombre, sería lo suyo, yo, ¿no? Sería, ¿no?, lo suyo, sería lo suyo. Mañana termina la Feria de Santander, una feria con un nombre propio.
Y qué bonita es esta canción, pues sí, Marta. El nombre propio es el de Ponce, Enrique Ponce, que cuajó un gran toro de García Grande bajo los acordes de esto que estamos escuchando. De la banda sonora de La Misión salieron a hombros también con el diestro de Chiva, Julián López el Juli y Ginés Marín. Otro destacado de esta feria, de la Feria de Santiago de Santander, ha sido Pereira, que también salió a hombros por la Puerta Grande.
Y ahora mismo, que se está celebrando la penúltima de la feria con los toros de García Jiménez, Alejandro Marcos ha sido el que ha cortado la primera oreja, acartelado con Morante y Manzanares, que de momento nada de nada.
Más ferias que hemos conocido entre ayer y esta mañana son las de Salamanca y Logroño.
Por ejemplo, en Salamanca, feria que organiza la Casa Chopera y el Grupo Balleres, 4 corridas de toros, una de rejones y una novillada. Van a estar Morante, Ponce, Juli, Manzanares, Rocarrey, casi todos. Pero falta Talavante, que ya ha dicho antes Julio, que se está perdiendo muchas ferias. Un día vamos a explicar por qué, ¿eh?
Bueno, y en Logroño, que se ha presentado esta mañana, es una plaza que también la llevan los Chopera y tampoco están Diego Ventura ni Talavante. Lo que más destaca es la corrida de Vitorino Martín y el mano a mano entre el Juli y Diego Urdiales, que de momento no se sabe con qué toro va a ser.
Vamos al cine, nos dice qué ver José Manuel Pino.
Acción con una de las sagas más trepidantes de Hollywood y 3 comedias que vienen de Francia. Es verano, es viernes, es día de estrenos. Misión Imposible Fallout.
En Berlín usted tomó una terrible decisión, una vida contra millones.
Tienes que marcharte.
No me hagas ir a por ti.
sexta entrega de una de las sagas más famosas del cine. El agente interpretado por Tom Cruise se va a enfrentar en esta ocasión a los aprendices del conocido villano de la anterior entrega. El ganador del Oscar por Sospechosos Habituales, Christopher McQuarrie, vuelve 3 años después a dirigir al agente Ethan Hunt en una cinta trepidante y llena de acción, de lo mejor de la saga. Siguiente cinta, Llenos de Vida.
¿Qué es para usted envejecer?
¿Qué querías que dijera? ¿Soy un viejo de mierda y que cuando me miro en el espejo tengo ganas de llorar?
Una película agridulce que aborda el cinismo de la alta clase francesa y los problemas familiares. Castro es un presentador en decadencia que tiene que enfrentarse a los problemas con su exmujer y a la relación con su hija. En un reparto coral donde todos están a la altura, la cinta se desarrolla de celebración en un jardín y recuerda a la reciente película francesa C'est la vie, la otra comedia que también aterriza hoy, Un mar de enredos.
No sé ni cómo me llamo. Amnesia.
Me encanta tener un marido falso.
La comedia familiar de este verano, el mexicano Eugenio Derbez, da vida a un extravagante protagonista, dueño de un lujoso yate que cae por la borda y pierde la memoria. Se convierte entonces en el objetivo de la venganza de su empleada. La familia del millonario y su propia memoria pueden hacer que todo cambie en cualquier momento. Una cinta dirigida por Rob Greenberg, productor de Cómo conocí a vuestra madre. Se trata de una comedia romántica con los típicos protagonistas contrapuestos, que versiona la película de los 80, protagonizada por Kurt Russell. También desembarca la última comedia de Francia de la semana, Bienvenidas a Brasil, mezcla de drama y comedia con falta de frescura.
Enseguida las noticias.